hicimos.
Gracias por la visita.
No, gracias, gracias a ustedes.
Gracias por traernos los amigos.
¿Eh? Gracias a ustedes por el espacio.
No, es un gusto, como siempre. Primero, contame un poco sobre este congreso, el congreso que se está desarrollando ahora.
Bueno, es el tercero que organizamos. Desde que asumimos, nos propusimos, viste, yo soy una fan del turismo comunitario y trabajo en esto hace ya unos años.
Sí.
Entonces, me parecía que tenía que tomarse como política de Estado, ¿no? Afortunadamente es la línea que marcó el gobernador para trabajar. Pero
interpretó que es una buena área de desarrollo del turismo.
Interpretó que es un área de desarrollo del turismo y, por supuesto, desde entonces contamos con su apoyo y es una línea que en el ministerio también está muy clara. Logramos tener un ministro de turismo muy fan también del turismo comunitario, así que venimos creciendo, celebramos nuestro crecimiento, el crecimiento del trabajo en las comunidades. Nosotros este año, por ejemplo, pudimos llegar a trabajar con 60 comunidades con las que tenemos un desafío enorme para los próximos años, un compromiso grande también, pero también grandes alegrías que bueno, pudimos ver estos dos días de este encuentro. Nosotros abrimos este espacio para como una oportunidad para que los comuneros se escuchen qué están haciendo los otros. Eso sucedió ayer.
Ajá.
¿No? Nos proponemos hacerlo cada diciembre, ¿no? Entonces, en esta oportunidad son dos jornadas. Ayer se escucharon entre ellos la gente que innovó en su oferta turística en estos dos últimos años, que pasó por procesos formativos. Escuchó la experiencia y los productos que pudieron ir armando otros, unas que tienen un desarrollo más incipiente, y luego hubo un intercambio muy interesante entre ellos, ¿no? Sí. Sobre qué hiciste vos. Y también había ahí gente de agencias de turismo. Eso fue también una buena cosa, porque ya presentaron su oferta ante las agencias de turismo con precios, con tarifas, con modalidades.
Más formalizado,
exactamente. Quedan cosas por hacer y caminos por recorrer, pero nos parece que son ejercicios que son indispensables. El otro ejercicio que es indispensable es escuchar a otros que por ahí han caminado un poco más que uno, ¿no? ¿Qué es lo que les ha pasado? Entonces, esa era la idea de hoy. Y fue tan interesante, por eso yo quiero que los escuches a ellos, que los 170 que había ahí, personas que había ahí, se quedaron hasta la 1:30 de la mañana, lo cual es muy inusual en Jujuy.
Qué bueno.
Hasta la 1:30 de la tarde, perdón.
Es re interesante esto. ¿Quiénes te acompañan? ¿Con quiénes estás?
Bueno, está Sandro Saravia. Sandro coordina una red que yo conozco hace muchos años de turismo comunitario en Bolivia. Él ya te va a contar más detalles, sí, de esa red. Es la persona que gestiona políticamente y comercialmente también, ¿no? El producto turístico de turismo comunitario que tienen varias comunidades que están asociadas a la red Tusoco. Nuestro amigo de Concepción viene del Salar de Uyuni. Él tiene una oferta, su comunidad tiene una oferta muy interesante, forma parte de la red Tusoco, y ha sido bien interesante para todos hoy ver cómo ellos han hecho una propuesta turística de mucha calidad usando materiales del lugar, ¿no?
Qué lindo.
Por ejemplo, hoteles hechos con panes de sal, ¿no? En las camas.
Tenemos un potencial para eso nosotros.
Totalmente.
Ahora lo voy a charlar con él.
Ahora sí, ha sido bien. Luego está nuestro amigo Helio, de la Amazonía Boliviana, también una oferta súper interesante de turismo aventura para nosotros. Nosotros le llamamos turismo activo o turismo aventura, que ha encarado la comunidad con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo. También ha sido importante que él cuente la profesionalización que han alcanzado los guías de la comunidad para desarrollar turismo aventura.
Bien,
¿no?
Ahora charlamos con los bolivianos y hay un chileno.
Un chileno, nuestro amigo, acá, el Álvaro.
El Álvaro
Merino, que viene de Arica. Álvaro ha presentado una súper interesante experiencia de revalorización, de puesta en valor del patrimonio y de cómo la puesta en valor del patrimonio de los pueblos, arquitectónico, cultural, gastronómico, ha generado un incipiente desarrollo turístico en los lugares, en pueblos abandonados, ¿no?
Qué bárbaro, cómo tenemos que mirar lo que hacen ellos, ¿no?
Sí,
qué bárbaro.
Sí,
voy a comenzar por allá por saludar a don Concepción Reyes. ¿Cómo anda? Ahí está, don arrímele el micrófono, por favor. Ahí sale. ¿Cómo anda?
¿Qué dice? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
¿Del Salar de Uyuni?
Del Salar de Uyuni.
Qué lindo, qué lindo.
Un
qué
agradecimiento especial aquí a la Radio Nacional.
No, un gusto, bienvenido.
Y bueno, como ya anticipó la señora Sandra,
sí,
nosotros hemos empezado el 2005 con una organización de base comunitaria como es la Asociación de Trabajadores en Servicios de Turismo Santiago Quildagencha.
Sí.
Y allí lo que la propuesta, bueno, hay muchos albergues, alojamientos, hoteles en la isla porque Uyuni o el Salar de Uyuni constituye uno de los destinos más importantes de Bolivia.
Totalmente.
En ese entendido,
de Sudamérica.
En ese entendido es que hay demanda, pero que la diferencia de nosotros es que es algo único. Ajá. Porque son cabañas que ofrecemos para hospedaje, construidos en base a materiales del lugar, como en este caso la piedra caliza que está en la orilla del salar. También la construcción propiamente, la infraestructura está con bloques de sal.
Como, mire, que, ¿cómo tenemos que nosotros aprender de eso después de que tenemos una experiencia en nuestro salar, en nuestra Salina Grande, que se comenzó a construir, después quedó en nada, pero deberíamos observar mucho más lo que hicieron ustedes como para poder replicar esa experiencia acá?
Claro que
sí. ¿Cómo les está yendo? ¿Atrae mucha gente eso?
Mira, la verdad es que hasta hoy tenemos ya unos 2 años de experiencia con un convenio, o preconvenio concretamente con GIA Ventures, que nos traen clientes. Y
todo el mundo.
Mensualmente tenemos reservas de 15 grupos que constituyen 16 pasajeros por grupo.
Pásennos algunos a nosotros.
En todo caso, la verdad es que es una experiencia nueva. También recibimos apoyo del gobierno central a través del proyecto de alianzas rurales, el PAR. Sí. Y bueno, también la embajada canadiense en algún momento nos apoyó.
También.
Entonces, somos...
Es tan interesante que hay mucha atención puesta de todos los que tienen que ver con el turismo en todo el mundo. Me imagino que también por Cochabamba debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Bueno,
recuérdame tu nombre.
Sandro.
Sandro, don Sandro, claro.
Sí. Sí, bueno, nosotros sobre todo estamos trabajando en esto de fortalecer la red de emprendimientos comunitarios de turismo, ¿no? Y la sede la tenemos en Cochabamba, que es el centro de Bolivia, donde podemos reunirnos todos. Y como tarea nos hemos propuesto, por ejemplo, fortalecer las organizaciones. El turismo comunitario tiene como base la organización en la comunidad. Y esta es una gran fortaleza, pero que es muy vulnerable. Entonces, una de nuestras tareas es fortalecer estas organizaciones continuamente para que siga funcionando y mejoren la gestión del emprendimiento.
Es impresionante cómo pequeñas comunidades logran enormes desarrollos, ¿no? En base al turismo comunitario, en base a la difusión, en base a aprender normas y costumbres para atender gente.
Claro, y nosotros cada vez estamos más seguros que en esta evolución del turismo, el turismo rural comunitario es en realidad el futuro del turismo de aquí a unos años, porque el turismo está cambiando en el mundo y el turista está buscando ya más lo auténtico, estos encuentros cercanos con la naturaleza y la cultura local. Entonces, el turista nuevo ya tiene una conciencia un poco sobre conservación, valoración de patrimonio natural, cultural, y este cambio está haciendo que se acerquen mucho más a las comunidades, y es una gran oportunidad, pero también queremos cuidarnos del turismo, que no sea un turismo masivo que empiece...
Porque pierde la esencia.
A destruir la esencia de las comunidades.
Claro, exactamente.
Entonces tenemos que cuidarnos también.
Y don Elio, no me... Ahí está, arrímelo el micrófono, por favor. Ahí está, ahí llegamos. Sí. Don Elio es del oriente boliviano, que también tiene... Bueno, viene a contarnos su experiencia. ¿Cómo hicieron ustedes en tu región para desarrollar el turismo comunitario? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue?
Bueno, muchísimas gracias por la cobertura. Nosotros somos una comunidad indígena, tacana, dentro de la Amazonía boliviana, ¿no? Básicamente en el destino turístico también, Rurrenabaque, Madidi Pampas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una inmensa riqueza dentro de lo que es la selva tropical. Entonces, nuestra experiencia viene de muchos años, ¿no? Sí. Ha sido un aprendizaje y más que aprendizaje, creo que un cambio de actividad, ¿no? O sea, las comunidades indígenas en la Amazonía normalmente no entendíamos de un concepto de turismo, sí. ¿No? Un concepto de servicio, de turismo sostenible, de turismo comunitario, ¿no? Pero sí, fuimos aprendiendo, ¿no? Pero sí teníamos claro de que nosotros no realizábamos tal vez esos conceptos, sí. Pero sí lo vivíamos a diario, ¿no?
¿Y cuál es el eje, cuál es el protagonista que convoca al turismo en tu región? ¿Qué es lo que, quién es el principal actor de tu región?
Bueno, en principio se ha organizado, ¿no?, muchas comunidades indígenas, sí. ¿No? A raíz de la creación de un área protegida, ¿no? Ajá, como es el Parque Nacional Madidi, ¿no? Entonces, por estar al interior de un área protegida, de una reserva, sí. Natural, ¿no? Obviamente de que se ha ido fomentando la actividad del turismo, ¿no? Claro, entonces, claro. Ahí nace la idea en nuestra comunidad de hacer algo propio para la comunidad, ¿no? De qué manera esto pueda servir como ingresos económicos para los miembros de la comunidad, ¿no? Y hacer de que contemos con servicios turísticos para ofrecer, ¿no? Claro. Al visitante, al extranjero o también a la gente local, ¿no? Entonces ahí nace la iniciativa de nosotros, ¿no? De hacer algo que sea compatible con la protección del área, ¿no? Y bueno, además con nuestra cultura.
Nosotros con nuestra selva también acá en Jujuy, porque Jujuy tiene esa particularidad, tenemos todas las regiones en una sola provincia. Tenemos que Puna, tenemos Quebrada, tenemos selva, tenemos zona de yungas, tenemos verde, tenemos todo. Así que nos interesa especialmente, creo, observar lo que ustedes hacen. Y acá hay un vecino, tenemos un vecino nuestro, acá a la altura de Jujuy, un poquito más arriba. Sí. El chileno que ha llegado por acá. Sí. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, pues muy contento, muy feliz de estar acá en Jujuy. Ya había tenido la oportunidad de venir a visitar el territorio, sí, y la verdad es que sí, conocí a Jujuy, la Quebrada Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, siempre, ajá, llevándome una muy buena impresión. Y más que en esta ocasión, más de venir a poder entregar recomendaciones o metodología, en realidad también venimos a aprender un poco, ¿no? Claro. Hay un tema de turismo comunitario que si bien Sandra me decía que también era muy incipiente, era muy nuevo, pero son siempre experiencias muy gratificantes para nosotros y son cosas que también nos atesoramos mucho y nos las llevamos a Arica para seguir trabajando en eso.
Pero, por supuesto. En Arica, ¿ustedes cómo lograron comenzar a desarrollarse como receptores del turismo comunitario, algo que nosotros estamos aprendiendo?
Sí, mira, yo diría que en Arica, o sea, si acá ustedes dicen que están aprendiendo de turismo comunitario, nosotros estamos mucho más atrás todavía, ¿no? Yo pertenezco a una fundación que se llama Fundación Altiplano, con sede en Arica. Nosotros trabajamos cerca de ya unos 15 años en temas de conservación, patrimonio y desarrollo sostenible con las comunidades andinas de la región de Arica y Parinacota. Ajá. Entonces nosotros hace aproximadamente 15 años fuimos invitados por las mismas comunidades a atender una necesidad profunda, que es la que nosotros siempre hablamos, una necesidad profunda de la conservación patrimonial de sus tesoros naturales y culturales de los pueblos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces empezamos a ejecutar un programa de restauración patrimonial de un conjunto de 34 iglesias que están dentro de la región. Son iglesias patrimoniales antiguas, que datan de algunas a principios de 1700, ¿no? Probablemente las más antiguas. Y la verdad es que el fenómeno de Arica y Parinacota creo que es un poco distinto a lo que se ha vivido acá, si bien son territorios muy parecidos, ¿no? Desde el punto de vista cultural, que es lo que hemos conversado acá con nuestros hermanos bolivianos. Nosotros, sí. Nosotros leemos el territorio no como el extremo norte de Chile, nosotros leemos el territorio como el gran territorio surandino compartido con el norte de Bolivia, el norte de Argentina, claro. Norte de Chile, sur de Perú y occidente de Bolivia, ¿no? O sea, ¿no? Tenemos una cultura, tenemos costumbres, tenemos comidas, tenemos muchas cosas que se asemejan. Y la verdad es que nosotros, el fenómeno que ocurrió en Arica y Parinacota es ya data de hace unos, no sé, 70 o 80 años de despoblamiento. La gente ha empezado de a poco a migrar desde las montañas, desde el altiplano, la precordillera, hacia la ciudad.
Hacia las ciudades, claro.
Nos encontramos hoy día con una cifra súper dramática. En Arica y Parinacota es una región de cerca de 220.000 habitantes, ajá, donde el 98% está concentrado en un solo centro urbano, que es Arica. El 2% está repartido en todo el resto de la ruralidad de la región. Entonces,
el
2%. El 2%, súper dramático.
¿Qué desproporción?
Absolutamente. Entonces, podemos entender que existe un abandono de estas comunidades, pero por temas históricos que no sé si vale la pena mencionarlos, pero por temas de trabajo, pavimentación de la carretera panamericana desde el sur. Pero esto es algo que se viene viene ocurriendo post-guerra del Pacífico, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro, hay un poquito atrás, un desarraigo del territorio. La gente ha emigrado hacia la ciudad, y este patrimonio, estos tesoros que llamamos nosotros, que están ¿no? desplegados en todo el territorio, han ido quedando un poco en abandono, ¿no? Entonces se han ido cayendo las iglesias, se han ido deteriorando mucho las casas, y la gente de todas maneras, con esa conciencia de que eso realmente estaba pasando, ¿no? por temas sí, probablemente sí, sí, ajenos a su cultura y a su sabiduría, nos han pedido poder que podamos colaborar con ellos para poder restaurar ese patrimonio.
Para reconstruirse como comunidad a partir de eso.
Exactamente, y que eso a la larga sea una alternativa de desarrollo sostenible a través, por ejemplo, del turismo.
Qué lindo, ¿no? qué interesante las experiencias ajenas. Debe ser apasionante sentarse a escuchar cuando ellos empiezan a contar, ¿no, Sandra?
Así es.
Debe ser, sí, ahora la radio nos apura, la radio nos quita el tiempo, claro, que nos gustaría, pero yo creo que...
Así es, para nosotros, para la gente que está trabajando en el Ministerio de Turismo, que estaba todo el equipo ahí, y sobre todo lo que más nos interesaba, que sea inspirador para la gente de las comunidades, que digamos los emprendedores de las comunidades que estaban presentes.
Claro.
Buscamos, uno siempre empieza, las cosas buenas suceden cuando uno se inspira.
¿Buscan,
¿no?,
el contacto los emprendedores locales con,
sí,
con ellos? Así, se acercan,
son, bueno, son un poco tímidos, pero sí han recibido, sí, consultas, sí. Claro. Sobre todo cuando ayer terminó la presentación de ellos, se fueron, ¿no, Sandro? Como
claro,
porque
claro,
todos querían ir, entonces todos querían querían visitar.
¿Ustedes qué sienten cuando se les acercan acá los emprendedores comunitarios? Se les acercan a preguntarles cómo hicieron o cómo empezaron, cómo fue la experiencia. ¿Qué les parece a ustedes eso?
Mire, nos encanta cuando se acercan y incluso algunas preguntas nos hacen recordar experiencias que ya las habíamos olvidado.
Claro.
Y claro, incluso algunas de las otras experiencias que hemos conocido nos están poniendo a pensar también en otras alternativas. O sea que es un encuentro realmente enriquecedor.
Qué lindo, qué bueno. Qué buen balance que hacemos hasta acá.
Sí.
Me parece que es sumamente positivo,
sí,
haber hecho
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, estamos encantados de cómo, viste, uno a veces hace cosas que ni se imagina cómo pueden resultar, y la verdad es que esto fue fantástico.
Y queda abierta la puerta después para también ir a visitarlos a ellos.
Por supuesto, vamos a ir a visitarlos.
Claro.
Ya hay varios.
Bueno,
entonces,
vamos.
Sí, vamos, vamos.
Sí, sí, los esperamos allá y ya tenemos un desafío para Sandra.
¡Apa! Bueno, eso es otra cosa.
Sí,
¿cómo
sí,
que un desafío? ¿En cuál
ella
es?
Va a ser la tirolesa de 1.500 metros en tirolesa,
metros,
volando por las copas de los árboles.
Sin casco. Claro,
sin arnés.
Y nosotros, por otra parte, sí, tenemos una instancia anual que va en todos los meses de mayo. Nosotros hacemos un gran festival que se llama, un festival de arte surandino.
¿En Arica?
En Arica,
sí,
que se llama Arica Barroca. Y es una muy buena instancia para tratar estos temas, para hacer mesas generativas, para que vengan gente de otros países, los países hermanos sobre todo.
Así que también vamos a ir
a que podamos, bueno, tratar, vamos, estas temáticas, ¿no?
Sí. Vamos.
Así que invitados a Arica Barroca también en mayo en Arica.
Señores, muchísimas gracias por la visita.
Gracias. ¿Algo
para agregar, amigo?
No, obviamente la invitación siempre va a ser abierta. Nosotros nos sentimos, creo, como en casa. Jujuy nos ha recibido muy bien,
súper,
¿no?
Bien.
Nos vamos a llevar una bonita experiencia, obviamente, y también la invitación abierta para que nos puedan visitar en Bolivia, en la Amazonía, el Salar y todo. los recursos naturales que podamos ofrecer.
Qué lindo que es Bolivia. Es muy lindo que es Bolivia. Saludos en Chile también, amigo.
Muchas gracias, pues. Muchas gracias por la invitación.
Sandra, gracias por la visita y gracias por presentarnos a esta gente encantadora.
Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Que sea un buen año 2019 para todos. Ya se acerca el fin de año.
No, como ya se acerca. Ya estamos. Falta media hora falta para que termine el año. Ya termina el año. Ya termina. Las 3:30 de la tarde. Voy a las noticias. Voy a la pausa. En un ratito seguimos hasta las 4 aquí en Radio Nacional Jujuy. Todo se puede.